COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La tragedia sigue buscando su sitio en Andalucía y después del fallecimiento ya de 42 personas en ese trágico accidente de trenes en Adamuz, donde se sigue trabajando sobre el terreno, esta mañana hemos sabido que el maquinista fallecido en el accidente de tren en Lleida, en Barcelona, de este martes por la noche, es sevillano. Estaba en prácticas y los Mossos de Escuadra pues pudieron, según nos informan, identificarlo plenamente. Se llama Fernando Huertas, tenía 28 años y era un amante de esta profesión que él había elegido y que estaba iniciando y en la que, bueno, pues en la que estaba trabajando. Vamos a conectar con nuestro compañero Sergi Hitor en Barcelona, que nos va a contar los detalles de ese accidente.
Como todos los accidentes, la fatalidad y una suma de infortunios. El joven sevillano era uno de los ocupantes de la cabina del tren. Iban en este espacio cuatro personas, el maquinista titular y otros tres integrantes que estaban realizando el periodo de formación y prácticas en Renfe. Estaba, por lo tanto, aprendiendo a conducir el tren. En un día de temporal en Cataluña, el tren de rodalíes de la R4, que circulaba entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, colisionó contra un muro de contención que sujetaba un talud y que se había desplomado sobre la vía por el efecto, todo parece indicar, del agua acumulada. La peor parte se la llevó este primer vagón, que quedó muy deformado, tal y como ha confirmado el jefe de dispositivo de los bombers de la Generalitat desplazado sobre el terreno, Claudi Gallart.
El tren ha impactado, parece ser, con un muro y ha generado que el primero de los vagones pues haya quedado pues bastante afectado.
Una suma de incidencias que ha desencadenado la tragedia para un joven de 28 años que se estaba formando para trabajar.
Muchas gracias, Sergi. Bueno, pues vuelve a ser un día muy triste. Inmaculada Jiménez, compañera, me acompaña aquí en el estudio.
¿Qué tal?
Triste noticia la de hoy sobre este joven que además era un apasionado, como hemos dicho, de su profesión, pero también del fútbol. Y era hermano de la Macarena, igualmente.
Efectivamente. De hecho, Laura, a las 12, justo cuando se ha guardado un minuto de silencio a la puerta del ayuntamiento, a esa hora las campanas de la Basílica de la Macarena han tocado a duelo. Fernando, hemos podido hablar con amigos. Nos dicen que tenía tres pasiones. Una era su Virgen, su hermandad, la Hermandad de la Macarena. Otra era el Sevilla, era un miembro muy activo de la peña sevillista Triana Fans, y también su otra pasión eran los trenes. Hace tan solo un momento hemos hablado con un miembro de esa peña sevillista que nos ha relatado, no sin tener que tragar las lágrimas, nos ha relatado cómo era Fernando.
Todos los que conocíamos a Fernando sabíamos de sus pasiones, sobre todo nosotros en la peña pues sabíamos de su pasión futbolística. Además, Fernando era de los más fieles, ¿no?, que teníamos en la peña. Nos faltaba un acto, nos faltaba un partido, nos faltaba a las previas, nos faltaba a todas las actividades de la peña, y además lo vivía todo con mucha pasión y como todo su grupo, ¿no?, de amigos, como todos lo vivimos todo en la peña y compartíamos pues esa pasión. Y bueno, para nosotros pues ha sido un mazazo muy fuerte, porque era una persona, hablar ahora de cómo era, pero es que era especial, ¿no? Era una persona que tenía un contacto con todo súper cariñoso, súper atento, era una persona encantadora.
Es Carlos Cabrera, otro miembro de esta peña, que nos ha contado que precisamente en este grupo hay varios maquinistas también de Renfe que quizás le habían contagiado esa pasión por los trenes. Imaginarás, Laura, que no solamente en el sevillismo, especialmente en esta peña, estas horas están siendo muy complicadas, porque nos decían, ha sido la pasada madrugada cuando al principio le dijeron que Fernando estaba entre los heridos de este siniestro que se registraba en Rodalíes, pero esta madrugada les llegaba la triste confirmación de que era él la única víctima mortal.
Es un día difícil, estaba un poco, porque él tiene un grupo de amigos muy amplio en la peña, y lo están viviendo, bueno, están todos un poco en shock, asimilando un poco que algo no suceda, además tan sensibilizado, ¿no? En esta semana que veníamos tan sensibilizados con ese tipo de cosas de los trenes, y que el mazazo de recibir que uno de los nuestros, pues el que tristemente ya no está con nosotros porque haya perdido la vida en ese fatídico accidente.
Pues menudo mazazo.
Sí. Curiosamente, además, esta peña había puesto un mensaje, había compartido un mensaje ayer solidarizándose con las víctimas de Adamuz. Nada les hacía pensar que uno de ellos iba a ser también víctima de otro accidente de tren.
Desde luego durísimo, porque además estos días se ha hablado mucho de ese temor ahora por montarse en un tren, y siempre se piensa, bueno, no va a volver a ocurrir tan pronto, pero fíjate, pues sí, ha ocurrido. Y hoy, precisamente por esto, por esta triste noticia, se ha convocado en el Ayuntamiento de Sevilla un minuto de silencio por la muerte de este joven, inmersos en el luto oficial por los fallecidos en la tragedia en Adamuz, que ha dejado vidas completamente rotas. Bueno, pues la institución municipal, que recordemos tampoco ha acudido a Fitur, que se celebra estos días en Madrid, pues ha querido estar ahí lamentando esta nueva víctima en un accidente ferroviario. Y nuestra compañera Ana Sánchez Germán, pues ha estado ahí en este minuto de silencio. Ana, ¿qué tal?
Muy buenas, Laura. Pues bueno, con el cuerpo cortado, ¿no? Como está el día, con este cielo cerrado y triste, ¿no? Como toda Sevilla ha amanecido hoy. La verdad que ha sido un acto emotivo, como ya se viene pasando, los minutos de silencio duran más de un minuto. Y bueno, pues este minuto ha contado con presencia, pues, tanto de miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Junta de Andalucía, numerosos ciudadanos que han querido acompañar a la familia en este momento de dolor. Y bueno, también entre los asistentes se encontraban la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, Jorge Paradela, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Y también han venido representantes tanto de lo social como deportivo, como ya sabíamos por las aficiones que tenía Fernando. Ha acudido Pablo Blanco en nombre del Sevilla Fútbol Club y Agustín Alfonso, mayordomo del Rosario de la Hermandad del Macarena. Tras el minuto de silencio, marcado pues eso, por esta emoción, nuestro alcalde ha querido atender a los micrófonos de COPE y ha querido agradecer la presencia de todos en este minuto de silencio, y también nos ha explicado cómo lleva intentando contactar con la familia toda la mañana.
Agradecerle la presencia en este minuto de silencio que nos vuelve a unir a todos, a toda la corporación municipal, a todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Sevilla, a la subdelegación del Gobierno, a la Hermandad de la Macarena, al Sevilla Fútbol Club, a los que han mandado representaciones, para mostrar nuestras condolencias por este desgraciado accidente que ayer tuvo lugar y que ha ocasionado la muerte de un sevillano del barrio de Pinomontano. Llevamos toda la mañana intentando localizar a la familia, todavía no lo hemos conseguido, lo conseguiremos para ponernos a disposición de la familia para lo que puedan necesitar en estos dolorosos momentos.
Bueno, pues, el alcalde.
Sí, Ana.
Sí, dime. El alcalde también ha hecho referencia a los días de luto oficial, como, uh-huh. como ya sabemos, estábamos en días de luto por la tragedia de Adamuz. Y nos ha indicado que se amplía un día el luto oficial.
Por acuerdo de la Junta de Portavoces de esta mañana, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido decretar un día más de luto. El luto, que acabaría mañana a las 12 horas, si no me equivoco, acabará, por tanto, el viernes a las 12 horas. Pero sobre todo, manifestar nuestras condolencias y nuestro apoyo a las familiares que en este momento lo están pasando mal.
Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Damos cuenta de esa ampliación de un día más de luto, que acabará el viernes a las 12 de la noche, y también de ese llamamiento del alcalde, que quiere contactar con la familia de este joven, pues para ponerse a su disposición en lo que haga falta. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti, Laura.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues es un nuevo día triste, como decimos. Desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia de este joven, de esta casa y también de una servidora. Yo soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. En unos minutos hablamos de una buena noticia, una al menos, porque vamos a centrarnos luego en esa candidatura para que el conjunto arqueológico de Itálica sea reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO. En unos minutos hablaremos con la consejera Patricia del Pozo, que precisamente nos contaba que tenía que estar en ese minuto de silencio por esta víctima que lamentan pues en ese accidente de tren en Barcelona. Pero antes tenemos que contar otro terrible caso, el de una joven estudiante de origen argelino que ha ingresado en prisión aquí en Sevilla por presuntamente provocar el incendio en el que perdía la vida una mujer de avanzada edad. Lo contábamos aquí. Ocurría el pasado miércoles en una vivienda de la calle León X en La Macarena. La chica formaba parte de un programa de la Universidad de Sevilla, del que también hemos hablado aquí, un programa de acompañamiento a personas mayores. Y según ha podido saber COPE, las relaciones entre ambas no eran buenas y se le comunicó que iban a rescindir ese acuerdo de convivencia. Horas después, la chica encerraba a esta mujer en una habitación a la que prendía fuego y la mujer pues, fue evacuada en estado grave, pero fallecía horas después. Las investigaciones policiales determinaron que el fuego fue provocado, por lo que esta estudiante fue detenida y ha ingresado ya en prisión acusada de un delito de homicidio. Esta es la versión oficial, la que vamos a escuchar, que nos ha ofrecido Rocío Díez, que es portavoz de la Policía Nacional, por quien hemos conocido estos hechos.
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una mujer como presunta autora de un incendio provocado de forma intencionada en una vivienda de la capital hispalense. Hechos en los que falleció la propietaria del inmueble a consecuencia de las graves lesiones sufridas. Las pesquisas se centraron en otra moradora de la vivienda que residía temporalmente en el domicilio como cuidadora de la víctima y que logró salir del inmueble cuando se produjo el incendio. Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de esta persona en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio.
Bueno, pues seguiremos también muy pendientes de conocer más detalles del entorno de esta señora que tristemente pues, falleció en ese suceso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Como te decía, Andalucía vuelve a citarse con la historia y con el reconocimiento internacional. La Junta ha remitido esta semana el informe definitivo de evaluación de la candidatura Itálica Ciudad Ceremonial al Ministerio de Cultura para su posterior presentación ante la UNESCO para que el conjunto arqueológico sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Este documento es la culminación de un trabajo exhaustivo técnico que busca blindar esta candidatura de la ciudad de Trajano y Adriano. El objetivo, pues situar a Santiponce y a Sevilla en el epicentro del mapa cultural mundial. Para conocer todos los detalles de este paso decisivo, vamos a saludar a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. ¿Qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Nada, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, consejera, porque bueno, este lunes, como decía, se ha enviado a la UNESCO ese informe de evaluación. Años de trabajo, por supuesto, de ajustes en el expediente. ¿En qué punto exacto nos encontramos, consejera, ahora? ¿Y qué significa este envío para el futuro de la candidatura?
Sí, pues la verdad es que esto ha sido una gran alegría, ¿no? Iniciábamos prácticamente el domingo la nueva semana con una ilusión tremenda en Itálica, mostrando ya el expediente a toda Andalucía para que los andaluces pudieran compartir también esa ilusión, ¿no? De que ya partía, ya se iba de Andalucía, camino de Madrid, camino de la UNESCO. Y la verdad es que esa alegría se nos truncó pocas horas después, ¿no?
Pues sí.
Con el terrible accidente. El expediente efectivamente llegó a Madrid. La persona de nuestro equipo encargada de irse ese domingo por la tarde precisamente para poder registrar el expediente en el ministerio cogió el AVE de las 6 de la tarde. Y bueno, pudo llegar a Madrid.
Pudieron llegar a Madrid.
Ese mismo lunes, cuando se registró la candidatura en el ministerio, se presentó oficialmente por la mañana, este lunes pasado, sabemos que a mediodía, salió ya para el centro UNESCO en París. Uh-huh. No tenemos constancia de que haya llegado todavía, no nos han notificado que haya llegado, pero sabemos que ya salió para UNESCO. Bueno, pues ahora vienen meses también muy 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 ilusionantes.
Yo le quería preguntar que la UNESCO, es verdad que sí. La UNESCO es muy rigurosa pues con estos informes, con esta excepcionalidad que queremos conseguir. ¿Cuáles son los puntos fuertes que se destacan para convencer al comité de que Itálica no es solo otra ciudad romana, sino que es un legado único en el mundo?
Efectivamente, la nueva orientación de la candidatura así así lo pone de manifiesto. Se necesita destacar precisamente esa excepcionalidad, ¿no? Ese ser único en el mundo, ¿no? Y la nueva orientación, pues, pretende mostrar al mundo que Itálica es todo un referente o el mejor referente que existe como ciudad ceremonial, como centro neurálgico del imperio para eventos ceremoniales. Y realmente es que reúne todos los requisitos que así lo confirman, ¿no? Y que todavía hoy son reconocibles, ¿no? Un gran templo de culto imperial, uh-huh, anchas calles para desfiles profesionales, termas con gimnasios para competiciones atléticas, grandes edificaciones domésticas para acoger a los ciudadanos principales, visitantes y peregrinos, un imponente anfiteatro donde culminaban las celebraciones. En definitiva, Itálica es el gran referente, uh-huh, de lo que en aquel momento el imperio quería mostrar al mundo, ¿no? Como gran ciudad ceremonial y que mostraba la hegemonía del imperio en aquel momento, ¿no? Hay una cosa importante,
sí,
y es, o que hay que poner en valor, ¿no? Fíjense que anteriormente se había presentado bajo el concepto o bajo el valor excepcional de ciudad adrianea,
sí,
que no pudimos continuar con la candidatura, y esa candidatura anterior llegó a la consejería en febrero del 24. En febrero del 24 nos la entregaron para una nueva reorientación, por,
sí,
así decirlo.
Uh-huh.
Y fíjense que en febrero del 24 nos pusimos a trabajar con los historiadores, con los profesionales de las universidades, unos profesores magníficos, y en mayo del 25, 14 meses después, en el Consejo de Patrimonio Nacional, consiguió el respaldo unánime,
uh-huh,
y del Gobierno de España para ser la única candidatura que sería apoyada por España para enviar al UNESCO, como así ha sido,
claro,
pocos meses después. Por tanto, fíjese, en tiempo récord, que no han pasado prácticamente 2 años, cuando desde que empezó la reformulación la candidatura ya está en París, ¿no?
Bueno,
entonces yo creo que lleva un ritmo muy bueno. Y esperemos ahora que pasemos los siguientes filtros que tenemos. Que
eso le iba a decir, consejera. ¿Cuáles son los plazos que quedan ahora?
Fíjese que el pasado domingo dije en la primavera del 26, pero no, se va a ir un poquito más atrás, se va a ir aproximadamente a julio del 26, cuando la UNESCO, tenemos que saber o conoceremos si la UNESCO la incluye en el cupo internacional de candidaturas para su evaluación en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial,
uh-huh,
que se celebrará pues un poquito después.
Sí.
En julio sabremos aproximadamente si ya decide llevarla a su comité de evaluación, que se celebrará después del verano, y una vez que se celebre ese comité de evaluación, si va al comité, que nosotros tenemos toda la confianza, pues a continuación, en otoño o así, vendrán los evaluadores,
uh-huh,
que tienen que venir ya, digamos, claro, a reconfirmar que todo está en orden, a de alguna manera también, si tienen alguna duda, si necesitan algún informe adicional, si necesitan algo, estarán trabajando con nuestros equipos, y ya poco tiempo después, a finales del año 26 o a primeros del año 27, pues nos tocará defender la, uh-huh, candidatura en el Centro UNESCO en París.
Bueno.
O sea, que verdaderamente queda poco tiempo.
Sí, queda poco tiempo.
Pero, en fin, apasionante y...
Desde luego que sí.
Y con muchísima atención.
Pues nada, nuestra vista puesta primero en julio. En julio de 2026, que es la fecha,
sí,
así más cercana. Y nada, estaremos muy pendientes, sí, consejera, de ese, bueno, pues de ese viaje de vuelta que haga la UNESCO hacia nuestra tierra. Muchísimas gracias, Patricia,
ojalá,
del Pozo, consejera de Cultura. Gracias por dedicarnos estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Y suerte con este expediente. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Y seguimos con buenas noticias. La ciencia y la industria en nuestra tierra están de celebración. El ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur cumple 75 años de historia. Una trayectoria que ha sido clave para el desarrollo económico y tecnológico de Andalucía y también de Extremadura, que es de su legislación igualmente. Con el lema Una profesión al servicio de la sociedad, la entidad arranca este 2026 un ambicioso programa de actos que fusiona ciencia, arte y formación técnica del que nos va a hablar Otilio Fernández, que es el decano del Colegio Oficial de Químicos, decano en función. ¿Qué tal, Otilio? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decano, 75 años no se cumplen todos los días. ¿Cómo ha evolucionado la profesión y qué papel cree que ha jugado los Químicos del Sur en la transformación de nuestra tierra?
Bueno, empiezo por el final. La transformación es absoluta, porque todo lo que tenemos entre nosotros es química. El aire que respiramos, los alimentos, el agua, todo es química. Por lo tanto, nuestra intervención es fundamental.
Pues sí.
Una de las cosas que siempre me gusta mencionar cuando hablamos de estos temas es que contaminar contamina a cualquiera. Tenemos siempre la idea de que la química contamina. Y es al contrario, contaminar contaminamos todos. Los químicos somos los profesionales, entre otros, que somos capaces de dar solución a esos problemas de contaminación, por ejemplo.
Pues sí,
Concentrarnos en uno de los temas que me ha preguntado.
Sí.
La evolución también ha sido bastante considerable. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera que los medios con los que contábamos pues no tenían nada que ver con los que se disponen actualmente. La posibilidad de conexión a distancia de sensores o de controladores y la posibilidad de estar en contacto casi al instante con cualquier otro profesional de cualquier otra parte del mundo, evidentemente es un aspecto totalmente novedoso y totalmente distinto a lo que fue la profesión química tradicionalmente.
Claro, imagino, claro. La evolución ha sido brutal. Decano, este mismo miércoles, hoy mismo, arrancan oficialmente los actos, ¿no? Con una conferencia además muy curiosa, que me ha llamado mucho la atención, El Sol, la Luna y España. ¿Por qué han elegido un tema astronómico relacionado con los eclipses para abrir este aniversario?
Bueno, primero porque el conferenciante es químico, Fernando Ordóñez, ha desarrollado su carrera profesional dentro del tema ambiental, medioambiental, fundamentalmente dirigido al sector eléctrico, pero desde hace unos 10 años se dedica a la difusión de la astronomía, una de sus pasiones que ha tenido de siempre, y cuando sus quehaceres profesionales se lo han permitido, pues se ha dedicado un poquito más de lleno a estos temas de la astronomía. Vamos a tener en los próximos años, supongo que todos los medios de comunicación ya lo están diciendo,
sí.
Empezamos este mismo año,
con eclipses.
Con tres eclipses, sí. Que van a ser visibles desde España, lo cual no es demasiado frecuente. Eso nos ha permitido tener una persona cercana de nuestra profesión que es experto, y nos hemos puesto en contacto con él y hemos dicho, vamos a inaugurar con este tema.
Y lo vais a hacer además en la Fundación Grupo Más. No sé si quiere informar a nuestros oyentes de a qué hora pueden acudir a esa cita.
Bueno, es a las 7. Lo que sucede es que teníamos un número determinado de entradas que se completó hace ya una semana larga.
Bueno.
Y al final hemos tenido que ampliar un poquito para dar cabida a algunas otras personas que nos han pedido, pero ya está el aforo completo. O sea, ya no se puede asistir.
Sí.
Pero hay más actos durante todo el año.
Así sí, de hecho.
A todas las personas que quieran asistir, estén en contacto, que estén pendientes, porque vamos a tener un programa muy ambicioso, con muchos actos y que sin duda van a tener mucho interés.
Pues sí, decano, porque sabemos que va a haber también una de las citas más llamativas, es una exposición de obras de arte que van a llevar al Ateneo de Sevilla en el mes de marzo, que relaciona la química pues bueno con esa creatividad. También habrá una mesa redonda sobre el papel de los colegios profesionales. Hay visitas, ¿no?, a empresas punteras en Sevilla, por ejemplo. Hay muchos actos. Yo invito a nuestros oyentes a que se informen a través de la web de vuestro colegio oficial, porque yo creo que es muy interesante, ¿no?
Sí, pues vamos a tener, además, muy variado. Ya os lo ha comentado, que empezamos en febrero con una mesa redonda sobre el papel de los colegios profesionales como garantía de su servicio, de los servicios de los profesionales de los distintos sectores que van a intervenir ante la sociedad. Somos garantes de que cuando una persona hace algo, lo hace con el conocimiento adecuado, con la preparación necesaria,
sí,
y con la calidad en el servicio que la sociedad requiere.
Bueno, pues Otilio Fernández, decano del Colegio de Químicos del Sur, como decía usted, la química está en todo y esperemos que vaya muy bien este aniversario y esos actos que están preparando. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión a nuestros actos.
Y estamos en plena Semana Europea de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, una enfermedad que con las herramientas actuales de vacunación y cribado es de las pocas que podríamos llegar a erradicar. Sin embargo, entre la cita médica y la paciente a veces se levanta un muro invisible. Es el miedo, la ansiedad o el preferir no saber. Hoy queremos derribar ese muro y aprender a gestionar las emociones que nos frenan a la hora de cuidarnos. Y para ello, pues nos acompaña Charo Sanz, que es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla. ¿Qué tal, Charo? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Muy bien, Laura.
Bueno, pues ¿por qué es tan importante, Charo, hablar de prevención del cáncer también desde la psicología y no solo desde la parte médica?
Bueno, pues porque acabas de decirlo muy bien, hay una parte importante de resistencia en muchos de nosotros a acudir a las pruebas de cribado, a vacunarnos, a acudir al médico si hay alguna cosa que no nos cuadra. Hay ciertas resistencias que tienen que ver con el miedo a que me saquen algo, ¿no? En términos coloquiales,
claro.
Miedo a tener algo, el miedo al miedo en definitiva, ¿eh? A veces el miedo al miedo nos incapacita más que el propio miedo.
Desde luego. ¿Y qué entendemos por prevención primaria? Porque es verdad que muchas veces no sabemos bien qué hábitos del día a día podrían reducir realmente ese riesgo.
Pues mira, la prevención primaria, es decir, la que va dirigida a evitar la aparición de la enfermedad, porque luego está la secundaria, que es la que pretende detectarla en los inicios, ¿no? Uh-huh. Para que tenga las menores consecuencias posibles. Pero esta prevención primaria, que como digo, va dirigida a reducir el riesgo, siempre hablamos de riesgo, no hablamos de control absoluto, pero sí que sabemos que en torno al 50% de los cánceres se podrían evitar, ¿eh? Pues ese dato es importante. Muchas veces lo que pasa es que no tenemos información.
Claro.
Entonces, lo principal es poder tener una información veraz, una información científica de hasta qué punto podemos realmente hacer una prevención primaria. Y bueno, realmente el miedo a que nos saquen algo no debería interferir en el hecho de que precisamente si hay algo, pues cuanto antes se pueda detectar, mayor probabilidad de hacer prevención secundaria, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que la prevención primaria en algunos tipos de cánceres es posible, uh-huh, en otros tipos no, pero en algunos de ellos sí, y bueno, se trata de eso, ¿no? De poder aprovechar que tenemos esa posibilidad.
Claro, yo creo que los cánceres que sí que se pueden prevenir con más éxito pues son los de colon, los de mama o también el de cuello de útero, entiendo, ¿no? ¿Qué herramientas o cambios de actitud ayudan a afrontar el miedo, Charo, o la evitación o la falta de darle prioridad a esto?
A ver, tenemos que entender que el miedo es una emoción natural, humana, instintiva, protectora. Es decir, el miedo en sí mismo no es ni malo ni bueno, es una emoción.
Claro.
Y de hecho, no es que no sea ni malo ni bueno, sino que es muchas veces necesario porque nos alerta de posibles peligros, de posibles amenazas. Y se genera pues toda una respuesta psicológica y física también, precisamente para poder anticiparnos a ese peligro, poder defendernos, poder salir huyendo, poder atacar. El problema es cuando el miedo ya no se limita a una situación de riesgo que tengamos que evitar gracias a esa respuesta, sino que ya es un miedo anticipatorio, es un miedo que tiene que ver con cosas que pensamos, con cosas, claro, que hemos escuchado, porque en ese caso, lejos de convertirse en un protector, en una defensa, claro, pues se convierte, pues, al contrario, en un obstáculo.
Pues Charo Sanz, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, muchísimas gracias por contárnoslo.
De nada, un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues es casi la una, llega el deporte.